Cara a Cara. En este tercer bloque, tres de los candidatos escogerán directamente con quién quieren debatir. La mecánica, mucha atención, es la siguiente. Quien pregunta va a tener un minuto para preguntar. Quien responde tiene dos minutos. El candidato que preguntó va a tener un minuto de réplica y quien respondió va a tener un minuto de contrarréplica. 11:54. Vamos entonces con don Rodolfo Pisa, que abre este bloque. Don Rodolfo, le pregunto a quién quiere consultarle.
Le pregunto a don Juan Diego.
A don Juan Diego Castro. Don Rodolfo Pisa tiene un minuto para hacer su consulta.
Mire, don Juan Diego, en esta campaña hemos sido testigos de un pleito prácticamente callejero entre usted y don Antonio Álvarez. Por varios meses hemos visto cómo unos y otros se tiran, unos a través de medios indirectos con redes sociales y otros directamente. Hemos visto cómo se ha bajado el nivel del debate político y el nivel de las propuestas a temas personales, a temas que afectan la vida de las personas y no la vida de los ciudadanos, que es la que nos interesa. A mí me gustaría saber si a partir de ahora podemos ya esperar más propuestas, más ideas y menos ataques. Las sociedades no se construyen con ataques, se construyen con ideas, con propuestas.
Gracias, don Rodolfo, por su pregunta. Don Juan Diego Castro, del Partido de Integración Nacional, contesta en dos minutos.
Muchísimas gracias por su pregunta, don Rodolfo. Usted tiene razón. Han sido 10 meses de guerra sucia propiciada por don Antonio Álvarez, por don Óscar Arias y por el periódico La Nación. Ha sido terrible. Han buscado cualquier cosa para ofenderme, utilizando videos de mi madre que falleció en una canallada que montaron Álvarez y La Nación, utilizando a mi hija de 16 años, utilizando infamias, utilizando a mi suegro casi en una fase terminal. O sea, y aún así, don Rodolfo, yo he hecho mis propuestas, me he defendido y no he pagado troles y no me he aliado con la canallada de usar un canal de la mafia hondureña para atacarme. Lo que he hecho yo, don Rodolfo, es responder, y viera que me alegra mucho que usted me haya dado oportunidad de exponerle a los costarricenses que toda esta guerra sucia que han hecho Álvarez, La Nación y Óscar Arias no me ha afectado. La gente sigue abrazándome, sigue confiando en mí, sigue sabiendo que mis propuestas son claras, que tenemos un equipazo para gobernar, para poner orden. Y qué bueno, porque el 4 de octubre el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones también llamó a que no se hiciera guerra sucia, y no lo hemos visto. O don Rodolfo, ¿ha visto usted alguna vez una publicación de La Nación de 12 páginas de mentiras? Yo había visto antes una de 10 páginas de una sentencia cuando los condenaron por mentiras. Mentirosos. Estoy preparado para gobernar. Esta prueba de infamias y de tortura psicológica y de trabajo sucio, hipócrita y subterráneo, lo que ha hecho es fortalecerme. Yo no hago guerra sucia. Yo me defiendo de las infamias.
Gracias, don Juan Diego. Don Rodolfo tiene un minuto de réplica.
Este país lo que necesita son ideas, son propuestas y un presidente para todos. Que mire por encima de las diferencias y que sea capaz de unir a la familia costarricense. Yo he sido víctima de múltiples acusaciones directas e indirectas. Se ha atacado a mi madre, se ha atacado a mi padre, se ha atacado a mi familia. Yo creo que en la política hay límites. Hay límites y en la vida también los hay. Una vez que uno salta esos límites, en el ejercicio del gobierno no conocerá ningún límite. Yo le pido a todos los costarricenses que a la hora de votar piensen quién es el presidente que puede ser presidente para todos los costarricenses. Un presidente que no divida a la familia costarricense, un presidente que encuentre en la unión y los valores lo fundamental. Una casa dividida no prospera.
Don Juan Diego tiene un minuto de contrarréplica.
Ah, qué bueno. Don Rodolfo, tiene usted razón. Y tengo también que repetirle mi excusa por haber hecho una referencia indebida a su papá, a quien yo le tenía cariño antes de conocerlo, por haber sido el novio de mi madre adolescente cuando eran un par de chiquillos. Sí, me equivoqué, pero no ha habido una guerra sucia que se compare con la mía, ni una guerra mediática pavorosa como la que ha hecho el Diario de la Nación. Y sin embargo, aquí están mis propuestas, aquí está mi programa, aquí está mi entusiasmo, mi energía, para poder unir a este país, que no caiga en la trampa de pelearnos ahora por si una minoría quiere un matrimonio para las personas del mismo sexo y una mayoría no lo queremos. Tenemos corrupción, inseguridad, desempleo, muchos problemas para resolver juntos.
Gracias, don Juan Diego. Gracias, don Rodolfo, por el intercambio. Son las 11:59. Le corresponde ahora preguntar a don Fabricio Alvarado. Don Fabricio, ¿con quién quiere debatir?
Con don Rodolfo Hernández. Quiero conversar sobre el tema de educación.
Tiene un minuto a partir de ese instante para preguntar.
Según el Estado de la Nación, don Rodolfo, de cada 100 niños que entraron a primer grado para el 2016, 55 no llegaron a quinto año. Es decir, ahí tenemos un problema de deserción serio. También, pues el estado de la educación y las diferentes manifestaciones que hemos visto en los últimos tiempos, como por ejemplo que 32 colegios no lograron graduar ni a un solo estudiante, ni un solo estudiante pasó el bachillerato en este último año, nos dice que hay problemas serios en materia de educación. Y le hago la pregunta a usted porque mi intención en este debate, más que venir a atacar o más que venir a presentar deficiencias, es ver qué puntos de encuentro podemos lograr, sobre todo porque muy posiblemente de alguno de los que estamos acá, de alguno de los seis que estamos acá, saldrá el próximo presidente de la República. Y yo dije un día que posiblemente, siendo nosotros gobierno, atenderemos y usaremos algunas de las buenas ideas de otros partidos. Cuénteme las suyas en materia de educación, por favor.
Don Rodolfo Hernández, del Partido Republicano Social Cristiano, tiene dos minutos a partir de ese instante para contestar.
Muchísimas gracias. Estamos de acuerdo en que hay que utilizar lo bueno de todos los partidos. Y se lo dije una vez en otro debate. Bienvenidas sus ideas cuando el republicano esté en la presidencia de la República. También coincidimos, y coincido con varios aquí, que esta campaña tiene que ser de ideas, que esta campaña no puede seguir por el camino de andar diciendo cosas que no tienen que ver con ideas y propuestas, y que hay que hacerlas como lo hace un científico como yo y no como un político como otros, en donde lo que hacen es identificar un problema para llegar a una conclusión equivocada y plantear algo que está todavía más equivocado, haciendo lo posible e imposible, y un científico hace que lo imposible se convierta en posible. Entonces vamos a ver, todo lo que usted menciona es cierto, ¿por qué? Porque hay que empezar primero por disminuir las desigualdades educativas en todo el país. Hay que disminuir la brecha informática. Hay todavía el 25% de las computadoras dadas a las escuelas que no tienen conectividad. Mejor les hubieran dado una máquina de escribir o un buen cuaderno con un lápiz. No, eso hay que disminuirlo, y hay que disminuirlo como muestran los exámenes. Los exámenes muestran que la educación en Costa Rica se va deteriorando inversamente proporcional a los kilómetros que la dividen con San José. Entre más cerca de las costas, entre más cerca de las altas montañas como Talamanca y de las fronteras, la educación se va deteriorando. Hay que hacer un fortalecimiento de la educación, hay que enseñarles mejor matemáticas, mejor inglés, mejores oportunidades, y hay que hacer, con lo que voy a empezar es con una auditoría de las ayudas sociales, porque las platas deben ir a quien lo necesita y no por componenda política.
Don Fabricio Alvarado tiene un minuto de réplica.
Sí, quisiera hablar de nuestra gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario. Es una de nuestras propuestas más fuertes en nuestro plan de gobierno. Una gran reforma educativa donde le devolvamos la dignidad y el respeto a los educadores con capacitación, con actualización en las nuevas tecnologías que sin duda alguna tenemos que incluir en y llevar a los colegios y a las escuelas de todo el país, incluyendo y sobre todo fuera del gran área metropolitana. Una gran reforma educativa donde reforcemos en la educación vial para que nuestros estudiantes salgan preparados para enfrentarse a las carreteras, sea como peatones o sea como conductores. Cultura financiera para que no se salgan a endeudar como la gran mayoría de los costarricenses están endeudados con tarjetas de crédito o préstamos. Herramientas para emprender. Inglés también. Planteamos en esa gran reforma educativa un modelo de enseñanza del inglés que permita que en un plazo mediano, de aquí a unos 10 años, salgan bilingües para que tengan mejores oportunidades de trabajo y, por supuesto, el tema de los valores tan necesario en este momento en la educación.
Don Rodolfo Hernández tiene un minuto de contrarréplica.
Muchísimas gracias. Ahora sí les voy a decir cómo se hace porque lo hemos dicho. En primer lugar, hay tres componentes de la educación y si queremos reformar esto, hay que trabajar con los padres. Lo que está pasando en la educación es falta también de los padres que no está asumiendo la responsabilidad que tienen y sobre todo en valores, hay que trabajar ahí. Segundo, en el niño tiene que llegar a las escuelas bien, bien comido, descansado, apoyado por su familia y además con la ayuda que requiere todo estudiante y llegar a divertirse, no a que lo agredan y le mandan cosas para la casa sin que el maestro se lo haya enseñado. Y tercero son los maestros. Los maestros deben ser reeducados en forma permanente porque parte de esa reeducación es lo que va a llevar una mejora constante en la enseñanza. Si quieren ganar más, los vamos a reeducar más.
Gracias, don Rodolfo. Gracias, don Fabricio, por este respetuoso intercambio. Don Antonio Álvarez, de Liberación Nacional, cuénteme con quién quiere debatir.
Voy a preguntarle al doctor Hernández.
A don Rodolfo Hernández, adelante, don Antonio. Tiene un minuto para la consulta.
Don Rodolfo, yo he venido siguiendo de cerca y sobre todo a raíz del debate en el periódico La Extra, ese enfrentamiento que usted ha venido manteniendo con el Partido Unidad Social Cristiana entre quién es el verdadero representante de las ideas y de los principios que derivan y devienen de la Unidad Social Cristiana y de los padres de la reforma social. Y he visto también cómo usted ha venido hablando sobre las diferencias éticas entre ambos partidos. Me parece que el día del debate pasado no fue claro, no se prestó el momento para poder terminar de zanjar esa diferencia. Y le digo que para nosotros es importante porque nosotros valoramos la obra social que hizo el doctor Calderón Guardia y que gracias precisamente a la visión de don Pepe, cuando triunfa la revolución, don Pepe la mantiene y la fortalece. Y me parece que es importante que podamos conocer dentro de estos debates y en los que nos restan para poder orientar cuál es la verdadera posición que está levantando esa bandera social cristiana, republicana, calderonista y la bandera también en la lucha contra la corrupción entre ambos partidos.
Gracias, don Antonio. Rodolfo Hernández tiene dos minutos para responder.
Mire, el Partido Unidad, para empezar, es parte de una coalición que se convierte después en partido. En esa coalición, el partido fundamental, el partido de las propuestas, el partido de las ideas, ha sido el Republicano Nacional, hoy Republicano Social Cristiano, a partir de la modificación en su ideología que se dio en el periodo 40-44 durante el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Guardia. He dicho que el Partido Republicano es el verdadero Partido Social Cristiano, porque es el heredero por naturaleza de esa ideología. La unidad no existía hace 70 años. La unidad que también la funda don Rafael Ángel Calderón Fournier asume esa doctrina porque el hijo del reformador social es el fundador de ese partido. Cuando yo llego a ese partido, les dije el día de mi lanzamiento, vengo a tres cosas, a ganar la convención, y lo hice, 84-16, 80 y 20, para que no se ofenda a nadie. Segundo, que iba a unir ese partido, y lo encontré totalmente dividido, y sigue dividido al interior de ese partido, y utilizando palabras que yo he dicho, y me agrada que don Rodolfo las utilizara, casa dividida no perdura. Le dije que iba a terminar con la diáspora, no pude. Y después no reconocieron mi gane, no lo reconocieron y no esperé meses y meses. Los verdaderos social cristianos somos los republicanos, los verdaderos herederos de la herencia de don Rafael Ángel Calderón, el calderonismo, somos los republicanos social cristianos.
Don Antonio, tiene un minuto de réplica.
Sí, don Rodolfo, me contestó esa parte, pero no entró al tema ético y al tema de la corrupción. Y recuerdo que en ese debate gritaban cementazo, pero la verdad no sé a quién se lo gritaban, a cuál de los dos partidos y a qué se refería el público cuando gritaba cementazo en las disputas que usted tenía con don Rodolfo. Me parece que es importante que los costarricenses también podamos ubicar cuál es la responsabilidad que tienen en el caso del cemento, que tanto ha enojado a este país, que tanto ha generado el disgusto, el repudio de la sociedad costarricense por la influencia que ha generado en la corrupción. Un caso con donde llega una persona y se lleva 50 millones de dólares de un banco, con lo difícil que es que los bancos le presten a un agricultor para poder producir, para generar de empleo, trabajo, riqueza, etcétera. Me gustaría que usted dé esa definición y su punto de vista sobre esa responsabilidad del cementazo en ambos partidos.
Don Rodolfo Hernández tiene un minuto.
Muchísimas gracias. Efectivamente, yo salgo de ese partido por un conflicto de valores y por no haber transparencia en el manejo de los dineros. Don Rodolfo, aquí a mi lado, lo sabe. Yo le dije, si no renuncian los del Comité Ejecutivo, no voy a poder seguir adelante ni siquiera conseguir dinero. Me negaron que revisara los libros contables. Mandé a gente a que los revisara y nunca pudimos ver esos libros contables. Ahí está la duda razonable que he hablado. Y además esa duda razonable, aunque no han procedido a nivel del Ministerio Público, ahí hay un documento que envió el Tribunal Supremo de Elecciones que dice, por no haber claridad en el manejo de los dineros del Partido Unidad, se solicita investigarlo. Si el otro fiscal no lo hizo y lo tiene durmiendo el sueño de los justos, espero que esta se amarre los enaguas y lo haga.
Gracias, don Rodolfo y don Antonio, por este respetuoso intercambio. Son las 12 de la tarde con 10 minutos. Aunque en este debate decidimos omitir toda la pauta comercial, vamos a hacer una breve interrupción. Faltando solo 6 días para las elecciones nacionales, nunca mejor dicho, el futuro del país está en sus manos, en la mano justamente con la que votará el próximo 4 de febrero. Celebremos y valoremos este derecho que miles de personas en el mundo no pueden ejercer. Ya volvemos con el debate de la decisión.